Gozo.
Gozo.
Sufrimiento.
Sufrimiento.
Alegría.
Alegría.
Tragedia.
Tragedia.
Comedia.
Comedia.
Puro drama. Un encuentro sonoro con la escena teatral. El teatro es vida en acción. Puro drama. Con Circe Rangel.
Acompáñanos.
Buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenido, bienvenida a Puro Drama, esta revista que con mucho cariño domingo a domingo hacemos para usted, que está, pues espero yo, descansando en sus hogares. Es muy importante el descanso, el relax, la sana convivencia, aunque sea consigo mismo. Mi nombre es Circe Rangel y estoy aquí para hablarles de teatro, junto con mi compañero Juan Carlos Castillo, que está en la producción del programa, y gracias a nuestros compañeros operadores, que se llaman José Luis Guzmán y Gustavo García. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias por estar allí del otro lado del cristal. Y el día de hoy, pues, tenemos algunas cosas muy interesantes para ustedes. Por supuesto, como siempre, les recordamos que tenemos una página de Facebook que se llama Como Nuestro Programa, Puro Drama. Y en ella podrán encontrar, pues, algunas de las cosas que tenemos aquí mismo en el programa y otras que, bueno, pues, por cuestiones de tiempo no nos alcanza la vida a compartir con ustedes, pero las compartimos allí desde nuestra página de Facebook llamada Puro Drama. El día de hoy estaremos pues platicando con un compañero que tiene una obra que está reponiendo, que se llama Moby, y estaremos también con nuestro compañero Miguel Ángel Gutiérrez, con su sección El alma de las cosas, hablando sobre la palabra títere. Pero también tenemos una, pues nuestra sección, una de nuestras secciones favoritas y estrellas de este programa, que se llama Dramatis Personae, y en ella estaremos hablando con una mujer interesantísima llamada Mónica Raya. Y bueno, pues todo esto tenemos en el menú del día de hoy. Y pues vamos comenzando con lo primero, que es el alma de las cosas.
El alma de las cosas. Teatro de títeres con Miguel Ángel Gutiérrez.
Hola, mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y esto es El alma en cada cosa, capítulo 3. Nadando en las definiciones de la palabra títere. Cuando los seres humanos le pusieron nombre a las fuerzas de la naturaleza, nacieron los dioses. Cuando los dioses tuvieron forma física, nacieron los iconos. Cuando los iconos tuvieron movimiento, nacieron los títeres. Existen muchas definiciones de lo que significa la palabra títere. El día de hoy revisaremos algunas definiciones históricas, poéticas y de distintos tipos en torno a la idea del títere. En el libro El tesoro de la lengua castellana, Sebastián de Covarrubias dice: ciertas figurillas que suelen traer extranjeros en unos retablos que, mostrando tan solamente el cuerpo de ellos, los gobiernan como si ellos mismos se moviesen, y los maestros que están dentro, detrás de un repostero y de un castillo que tienen de madera, están silbando con unos pitos que parecen hablar las mismas figuras, y porque el pito suena a titi, se llamaron títeres, y puede ser griego, del verbo titise, que indica el gorjear de las aves. Hay otra manera de títeres, que con ciertas ruedas como de reloj, tirándoles las cuerdas, van haciendo sobre una mesa ciertos movimientos que parecen personas animadas. Y el maestro los trae tan ajustados, que en llegando al borde de la mesa dan la vuelta, caminando hasta el lugar de donde salieron. Algunos van tañendo un laúd, moviendo la cabeza y meneando las niñas de los ojos. Y todo esto lo hace con las ruedas y las cuerdas. Y termina diciendo que fue una invención de Juanelo, gran matemático y segundo de Arquímedes. Sin embargo, hubo en los pasados siglos esa invención, como lo atestigua Horacio en el libro segundo. Es por ello que en 1611, Sebastián de Covarrubias, en su Tesoro de la Lengua Castellana, explicó el origen del término en la costumbre de los titiriteros de colocarse en la boca una lengüeta que usaban para deformar la voz, sonando el chirrido resultante una especie de titi metálico. Por eso la Real Academia de la Lengua le atribuye un origen onomatopéyico, el sonido del pitido que tradicionalmente usaban los titiriteros. Otras fuentes citan la palabra titulum, de latín mono pequeño. Recientemente se ha señalado la raíz árabe andalusí, tirid tirí, que significa ¿quieres ver?, y que es una invitación ritual que los titiriteros hacían, incitando a los espectadores a ver su espectáculo, como el origen de la palabra títere. Por otro lado, Fray Bernardino de Sahagún, en su libro Historia General de las Cosas de la Nueva España, habla acerca de un paraje relacionado con los títeres. Se paraba, entonces sacudía su morral, lo remecía y llamaba a los que estaban dentro del morral. Luego van saliendo unos como niñitos, unos son mujeres, muy bueno su adorno de mujer, su faldellín, su camisa. De igual manera, los varones están bien ataviados. Bueno es su braguero, su capa, su collar de piedras finas. Bailan, cantan, representan lo que determina su corazón de él. Cuando lo han hecho, entonces otra vez remece el morral, luego van entrando, se colocan dentro del morral. Por esto se gratificaba aquel que se llama Teoquiquistli, el que hace salir, saltar o representar a los dioses. Más allá de las definiciones históricas o lingüísticas, el títere contiene todo un universo. Interpreta el universo entero al que pertenece. Con los títeres estamos a la vez en el universo de los muertos y en el de los vivos. Eso es lo que resulta emocionante en voz de Michel Shylock. Para Paul Claudel, la marioneta no es un actor que habla, sino una palabra que se mueve. Para François Lázaro, esos trozos de brazos, de piernas, de rostros, esa pobre habitación o ese paisaje presentes en el escenario, son los movimientos interiores, las alegrías, las penas, las dudas, los abismos del hombre. Edward Gordon Craig dice que la marioneta no es el resultado de la evolución del juguete, sino de la imagen sagrada. Finalmente, Alfred Jarry dice que la marioneta es el alma eterna caída del cielo y de la memoria en esos transparentes cuerpos de la contingencia. Para nosotros, el títere es el instrumento del alma del demiurgo, aquel que crea universos, aquel que cuenta historias, aquel que ejerce el oficio de hacer mentir a la materia, el que habla el lenguaje de las aves a imagen y semejanza de su creador.
Muchísimas gracias a Miguel Ángel Gutiérrez por estas hermosísimas colaboraciones suyas que nos adentran, nos siguen adentrando en el alma de los títeres, en el alma de cada cosa. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Gutiérrez. Somos muy afortunados de tener a todos y cada una de nuestros colaboradores y colaboradoras en este programa. Y pues vamos a lo siguiente, que es nuestra obra invitada el día de hoy. Y para ello están aquí dos jóvenes, muy jóvenes artistas. Y uno de ellos es Juan Antonio Díaz, el director de esta obra. ¿Cómo estás, Juanito? Qué gusto de verte.
Ay, qué gusto, Circe, ¿no? Igual estar aquí contigo, con todos los que nos están escuchando. Pues como dices, somos jóvenes, pero muy, muy entusiastas, con muchas ganas de crear, con muchas ganas de venir a invitarlos a este proyecto, aquí a tu programa.
Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí. Y
Alejandro.
Alejandro Gutiérrez.
Sí, así
Alejandro es. Gutiérrez, que es actor de esta obra, de esta pues muy linda historia de original de Enrique Olmos de Ita, llamada Moby. ¿Moby qué?
Moby, poeta ballena.
Poeta ballena, ok. Moby, poeta ballena. Y entiendo que van en su pues segunda temporada.
Sí, estamos en la segunda temporada. La primera, la verdad, nos fue muy bien. Ajá. Fuimos el último proyecto que se presentó como Foro Periplo. Entonces estuvimos muy, muy contentos por ahí, nuestra casa, la casa de muchos proyectos. Tuvimos agotadas todas las funciones, digo, uh-huh. con este aforo reducido, uh-huh. pero podemos estar orgullosos de que agotamos esas cuatro funciones. Y justo por esas funciones agotadas decidimos, ¿no?, tomar otra temporada, ahora en otro teatro muy emblemático de Guadalajara, el Teatro Jaime Torres Bodet, uh-huh. que todas las personas que nos dedicamos a esto lo queremos muchísimo también, porque es súper acogedor, de verdad, si las personas que vayan o a las que estamos invitando para que asistan, van a estar en un teatro bastante acogedor, muy bonito, lo acaban de remodelar hace como unos 5 años, entonces las instalaciones están muy, 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 muy bonitas.
¡Qué bien, qué bien! Oye, y cuéntame, Alejandro, sí. ¿por qué eligieron esta obra? ¿Tú desde cuándo estás en el elenco? ¿Y qué sabes de la gestación de este proyecto?
Yo estoy desde la primera presentación, que fue en Periplo. Uh-huh. Antonio me compartió el libreto y me invitó a formar parte. Entonces lo leí y dije, wow, me enamoré totalmente. Y dije, claro que soy a bordo de contar esta historia y vivir esta experiencia también con otros actores.
¿Por qué te enamoraste, Alejandro?
Porque habla sobre los sueños. Y creo que el año pasado muchísimos que estuvimos, bueno, que todo el mundo estuvo en confinamiento, pues tuvo estos momentos como de preguntarse, de cuestionarse si realmente están haciendo lo que quieren hacer y lo que los apasiona. Entonces sobre eso habla Moby, poeta ballena, sobre un chico que quiere estudiar poesía, literatura, y que se encuentra con otro personaje que le dice, no estudies eso, porque te vas a morir de hambre. Entonces yo creo que eso es lo que me envolvió, porque dices, okay, estudiar arte o estudiar algo relacionado con la creatividad no es sinónimo de que te vas a morir de hambre, siempre y cuando lo hagas con pasión. Entonces yo creo que es lo que más me emocionó y por eso le dije a Antonio, bye, voy con eso.
Antonio, ¿cuántas veces a ti te dijeron que te ibas a morir de hambre por estudiar teatro, por querer ser actor o director?
No, bueno, Circe, muchas y las que faltan, seguramente, las que faltan. Pero mira, justo, es una manera, hacer Moby, poeta ballena, es una manera de legitimar mi propio proyecto, legitimar el trabajo de los demás compañeros teatreros y que no solamente hablamos de un personaje que sí, que es Germán Méndez, la botarga oficial de Moby, poeta ballena, que él quiere ser escritor, pero estamos hablando de muchas otras carreras, muchos otros oficios, muchas otras profesiones que estamos más inclinados hacia las humanidades o hacia la cultura o hacia las artes, que de repente sigue existiendo cierto estigma por el hecho de ejercer eso que te apasiona, ¿no? Y entonces yo creo que es una manera así de reconocernos a nosotros mismos como artistas, como creadores, el hecho de que servimos para algo en esta sociedad, ¿no? Que aportamos grandes cosas a la comunidad y que la comunidad y la sociedad también vea o que nosotros hagamos más visible nuestra labor y que a final de cuentas es un trabajo que hacemos para ellas, ¿no? O sea, para la sociedad, para la comunidad, para convivir, para coincidir, para generar un montón de experiencias. Y bueno, qué mejor que con Moby, poeta ballena, porque lo habla desde una mirada de la comedia, ¿sabes? Eso es una comedia, es bastante accesible en cuanto a tema, en cuanto a discurso, es ligera pero profunda. Eso es súper interesante, por eso también me llamó mucho la atención, porque pareciera que habla de cosas muy banales, ¿no? Dices, bueno, una botarga, pero ¿qué tiene una botarga? ¿Por qué él se siente encerrado en esa botarga? O nosotros, ¿en qué estamos encerrados y por qué no nos permitimos seguir nuestros sueños, ¿no? Entonces, creo que es un texto sí bastante profundo, con un discurso profundo, pero muy accesible para las personas que vayan a vernos, y que es una comedia en la que nosotros nos divertimos, y de verdad que si nosotros nos divertimos, procuramos que también el público se divierta con nosotros.
Totalmente. Me están hablando de una botarga. ¿Por qué hay una botarga? Este poeta también tiene que trabajar como una botarga, entonces.
Exacto. El deseo de Germán Méndez sin acento, es estudiar literatura, como ya te había platicado, y tiene que emigrar a otra ciudad para ir a una universidad donde, pues, imparten esta carrera. Entonces, por eso tiene que trabajar como una botarga de una pizzería, para poder pagarse y ahorrar y irse a otra ciudad. Entonces, por eso tiene que ser una botarga. Y, pues, se encuentra con la gerente, que en su pasado le dice, en su pasado quiso estudiar música y en su presente pues está frustrada. Entonces se encuentran ambos personajes y dicen, híjole, aquí es la bomba. Pero como dice Antonio, es una obra muy divertida que, lejos de ser como tópicos banales, sí profundizamos en temas de, oye, tú sigue y deja las excusas a un lado y haz lo que realmente te apasiona. Entonces, está encantadora la obra.
Muy bien, muy bien. Y entonces, ¿quiénes más están en este elenco? ¿Quiénes más forman parte de esta agrupación? ¿Tienen un nombre?
Sí, mira, ¿sí? La compañía tal cual, uh-huh, con la que estamos haciendo este proyecto todos en conjunto se llama Carabina Plutón. Uh-huh. Por ahí tenemos un equipo, bueno, tú sabes, ¿no? A final de cuentas, y para que la gente también, es una manera de reconocer el trabajo, una obra de teatro, bueno, no solamente se hace con el trabajo de la dirección, con el trabajo de los actores, sino hay una serie de propuestas y de personas que son afines al proyecto y aportan su lado creativo, ¿no? Ahí está el vestuarista, el iluminador, la productora, la persona que también está como muy involucrada en las partes de la gestión. Entonces sí que hay un gran número de personas detrás de cada uno de los proyectos que las personas van a ver al teatro, y es importante reconocerlo. En este caso la compañía se llama Carabina Plutón. Y la historia de Moby, Poeta Ballena, son tres personajes, pero nosotros decidimos jugar todavía muchísimo más, hacerlo más dinámico, y entonces estos tres personajes los hacen y los ejecutan cinco actores en escena a estos tres personajes. Entonces también por ahí va a haber una cuestión de muy dinámica de reconocer quién es cuál personaje. También es muy, muy, muy accesible, ¿no? Ahí tenemos unos elementos, unos dispositivos muy claros para decir, ah, ahora él es la botarga, ah, ahora él es la botarga, ¿no? Entonces, va a ser un momento muy divertido, muy ameno, y esperamos que la gente que nos escucha pueda acompañarnos. Es para adolescentes y adultos este proyecto, porque justo creemos que es ese momento de nuestras vidas en donde decimos, ¿va o no va?, ¿no? O ¿qué quiero hacer? ¿O cuál es mi vocación? ¿O hacia dónde me quiero empezar a encaminar para desarrollarme a nivel profesional, ¿no? O a nivel oficio. Entonces creo que va muy dirigido a ese tipo de público y también a los adultos, porque está bien cuestionarnos desde un aspecto de decir, a ver, he seguido mis sueños, me he animado o he tenido miedos de hacer ciertas cosas o estar en determinadas situaciones que me ponen en crisis, pero creo que la crisis también es parte de que nos permite desarrollarnos como personas, ¿no? Entonces creo que esos momentos de crisis también son bastante buenos, como lo vimos ya el año pasado, que estuvimos muchos en crisis, y nos hacen valorar otras cosas, ¿no? Creo que eso es lo importante de este proyecto.
Buenísimo, buenísimo. Y entonces, ¿cuándo y dónde van a estar, Alejandro? Recuérdanos.
Va a ser el 22, uh-huh, 23, 29 y 30 de mayo, o sea, ya el próximo fin de semana, uh-huh, en el Teatro Jaime Torres Bodet. Pueden conseguir sus boletos en voyalteatro.com o nos pueden mandar un DM en Instagram de Carabina Plutón para conseguir sus boletos también por el cupo limitado.
Buenísimo, buenísimo. Entonces, próxima semana comienzan. Empezamos. Y son solo tres funciones en el Teatro Jaime.
Cuatro funciones.
Ah, uh-huh. Funciones en el Teatro Jaime Torres Bodet.
Sí. Oye, Circe, y algo, si me permite rapidísimo, que dime, quiero puntualizar, es, uh-huh, que todos los teatros ahorita tienen todas las medidas de seguridad para que las personas se sientan tranquilas, se sientan a gusto, para nosotros como compañía nos sintamos tranquilos y a gusto, ¿no? No estar preocupados por otras cuestiones. pero sí seguimos teniendo un aforo bastante limitado, estamos teniendo aforos bastante limitados, entonces sí que tenemos muy poquitos boletos para que sí los puedan adquirir o en la página o nos manden un mensajito, un mensaje por Instagram, como estamos como Carabina Plutón, para que puedan adquirir sus boletos.
Buenísimo, cupo limitado, todas las precauciones necesarias. Muchísimas gracias a ambos, a muchísimo ti. Éxito con su Moby, Poeta Ballena. Y nos vamos ahora a la cartelera, con Voy al Teatro.
Voy al teatro. Voy al teatro. La cartelera.
En un país muy lejano, vivía una gallina muy tonta que andaba por ahí haciendo toc toc. Nadie en el pueblo sabía lo que la gallina quería decir y todos estaban en calma. Hasta que un día, la gallina aprende a hablar y crea una terrible confusión entre los habitantes del pueblo. Érase que se es en Afganistán. Con la dirección de Norma Ferreira, se presenta los miércoles 19 y 26 de mayo a las 8 de la noche, en vivo desde la sala virtual de Voy al Teatro. Yerma es una joven casada con un hombre mayor, honesto y trabajador. Ella desea ser amada por su marido y ser madre, cosa que no sucede. Ella se rebela ante lo que considera un destino injusto, prefiriendo ser protagonista de su propio destino antes que ser víctima pasiva de este. Yerma, lectura dramatizada. Bajo la dirección de Ignacio Ayala, se presenta el jueves 20 de mayo a las 8 de la noche, en vivo desde la sala virtual de Voy al Teatro.
Drama. Volvemos. Puro drama. Regresamos. Voy al teatro.
La historia de un día caótico en una empresa donde la tiranía de un agente de seguridad privada se expresa en cada gesto desde el inicio de la trama. Todos los personajes confluyen en el interior de un sofisticado complejo arquitectónico que alberga oficinas corporativas, construido sobre uno de los barrios más tradicionales de la ciudad. Perla, dirigida por Moisés Orozco, se presenta el viernes 21 de mayo a las 7 de la tarde y el domingo 30 a las 10 de la noche en la sala virtual de Voy al Teatro. Dos hombres entran a una estación de tren. Según lo planeado, solo uno deberá salir. Dos hombres cara a cara, dos formas de ver el mundo, blanco y negro, confrontándose. ¿Qué pasa cuando dos visiones opuestas del mundo coinciden en un andén? The Sunset Limited. Con la dirección de David Jiménez Sánchez, se presenta los sábados 22 y 29 de mayo a las 7 de la tarde en el Teatro María Teresa, calle Cruz Verde 121, en el centro de Guadalajara. Consulta la cartelera completa en voyalteatro.com.
Y continuamos con nuestro programa y esta segunda parte la vamos a dedicar a esta sección que tanto nos gusta, que se llama Dramatis Personae, con una extraordinaria mujer de teatro, de toda la vida de teatro, que se llama Mónica Raya, una extraordinaria escenógrafa. Vamos a escucharla.
Dramatis Personae. Dramatis Personae.
Y bueno, ahora me encuentro muy contenta porque la verdad es que encontrarme con mujeres que yo admiro y respeto es de mis placeres más exquisitos y gustosos. Y el día de hoy, para este Dramatis Personae, estoy con Mónica Raya. Mónica Raya Mejía. Pues es nacida en la Ciudad de México y pues tiene una formación académica y una trayectoria impresionante. Ella es doctorante en artes
del Departamento de Cine, Televisión y Escenografía de la Escuela de Arte, Diseño y Arquitectura de la Universidad en Helsinki. Y también es maestra en diseño escénico por la Yale School of Drama. Y también es licenciada en arquitectura. Ella es arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Ha dado clases en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también en la Escuela Nacional de Arte Teatral en el IMBA. Mónica, ¿cómo te encuentras? Ahora estás viviendo, además, en Nueva York.
Sí, así es. Por el momento voy y vengo. Sí, en realidad soy una nómada. Mucha vida me empecé a mover, a vivir en diferentes lugares, diferentes ciudades, ¿no? Y la verdad es que algo que reclamaría mi abuelita, pues ya no sé ni dónde dejé los calzones, ¿no? Si fue aquí, allá, en la otra casa, en esta, en el hotel, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Me cuesta mucho, la verdad, ser un ser estable. Esas cosas que nos enseñan de no, es que lo que necesitas es ser muy estable, no me salió. Entonces, lo mío ha sido, pues, transitar en la inestabilidad, en la posibilidad de cambiar todo el tiempo. El cambio se antoja, pues, no solo algo posible, sino natural. O sea, esa cosa que tenemos que aceptar de todo cambia todo el tiempo, que somos más viejos cada minuto que pasa, ¿no? Que nuestras células no son las mismas que hace 7 años, todas esas leyendas fantásticas del cambio permanente. Pues yo creo que viviendo así, viviendo ya, ¿no? Pues de manera radical en la inestabilidad y en el cambio permanente, creo que en lo que respecta al Teatro Nacional, pues es una cosa que se está cayendo a pedazos, está pulverizada, ¿no? Es un monumento ahí a una historia pues prácticamente oral, ¿no? De leyendas que nos han contado, pero que todo está pulverizándose.
¿Cómo lo veías cuando empezaste a hacer teatro? ¿Cuál fue tu primera referencia con respecto al teatro y por qué? Porque tú estudiaste para ser arquitecta. ¿Por qué tú dijiste, esto lo que yo sé, quiero ponerlo ahí, en eso que se llama teatro?
La verdad es que el salto es muy bonito y me sigo considerando arquitecta. Creo que no he dejado de serlo porque la arquitectura en realidad está entregada, interesada en estar construyendo nuevos hábitats. Como arquitecta, yo quería descubrir que nosotros diseñamos sin pensar, ¿no? Entonces, que los arquitectos teníamos una serie de normas para hacer, por ejemplo, unidades habitacionales, cuya medida mínima para una habitación, para una recámara, era 270 por 270. Esto aprobado en normativas de habitación multifamiliar de interés social. Entonces, si por un momento hicieras un cajoncito de madera de 270 por 270, imagínate que estás adentro de un cubito, te metes a vivir allí, a dormir allí, donde además están tus otros dos hermanitos, porque además se pensaba que ahí caben tres. Dime tú qué posibilidad de ser feliz, de vivir plenamente, de tener ánimo, ¿no? Podrías desarrollar si todo el tiempo vives en un espacio tan reducido. Entonces, yo dije, oigan, ¿y por qué? ¿Por qué estamos repitiendo esto sin chistar? ¿Quién dijo, no? O sea, ¿no se supone que los arquitectos, y ahora voy a empezar a hablar en femenino, no se supone que las arquitectas tendríamos que, pues, que analizar este tema, sobre todo si estamos repitiendo los modelos? Y ahí fue donde me encontré con el gran laboratorio espacial que es el escenario. Por recomendación de un profesor magnífico, que en paz descanse, él me dijo, a ver, señorita Raya, ya no esté molestando, lo que usted quiere, ese laboratorio espacial que usted quiere ya existe. Me dijo, tiene usted dos opciones, la caja blanca del museo o la caja negra del escenario. Y así fue, o sea, yo encontré mi laboratorio arquitectónico en el edificio teatral. Y entonces mi trayectoria como escenógrafa en realidad no está desligada de mi trayectoria como arquitecta, porque sigo indagando, sigo, ¿no?, imaginando espacios con habitabilidades diferentes. Y el teatro, pues el teatro era el lugar más maravilloso que podía haber, ¿no? ¿Por qué? Porque había que diseñar el mar, el bosque, el jardín, el palacio, la sala, el aeropuerto, ¿no? Y todo esto, pues en combinación con la imaginación del espectador y con los cuerpos de los actores y con trastos y maderas. Y entonces, pues digamos que esa es la liga, Circe.
Y lo encontraste, pues veo que muy, muy pronto, muy joven. Veo que por allí del 89 es que empezaste a diseñar cosas. Supongo que también en conjunto con otras personas que ya lo hacían y a las que te acercaste. Y bueno, pues ya luego las propias. ¿En qué momento de tu educación y de tu vida estabas cuando entraste al teatro?
Estaba terminando la carrera de arquitectura. Yo creo que debí tener 23, 24 años, cuando yo ya tenía como esta inquietud, me maravillaba, sobre todo lo que veía en los foros del Centro Cultural Universitario en los 80s, ¿no? O sea, estoy hablando de, ¿no?, Ludwig Margules, Jesús Rodríguez, Hugo Iriart, ¿no? Había una ola ochentera, la verdad, bastante interesante de artistas escénicos que a mí me maravillaban. Me divertían, me maravillaban. Entonces yo empecé por inscribirme en un taller de teatro que impartió Hugo Iriarte, a quien yo le tenía una total admiración después de haber visto Ámbar en el Teatro Santa Catarina, el Centro Cultural Universitario. Entonces, ese fue, digamos, la primera vez que incursioné en un taller de teatro, ya a nivel estudiantil. Lo había hecho de niña, cosa que mi papá decía, no me gusta que hagas teatro porque te vas a encuerar, ¿no?
¿Y te encueraste, Moni?
Obviamente, ¿no? Obviamente. O sea, cosa que además de lo cual tenemos que hablar, porque esto de encuerarse para hacer teatro... Lamentablemente mi papá tenía razón, pero esa es otra historia. Pero sí, la verdad es que mi encueramiento tiene que ver con un personaje que hacía yo en ese taller de Hugo Iriart, con una obra que estuvo en cartelera 50 funciones en el CUT, que se llamó La noche del naufragio. Entonces yo como actriz en la placa de La noche del naufragio en el Centro Universitario de Teatro está mi nombre. El encueramiento era, hacía yo una sirena junto con otras dos compañeras. Entonces mis compañeras, que sí eran teatristas, ellas insistían que las sirenas no usaban brasier, insistían. Y pues la verdad, yo era una estudiante de arquitectura y yo dije, bueno, va. Y tenía un pelucón gigante, la verdad, y un maquillaje como de kabuki. Entonces, la verdad, era muy difícil que me reconocieras. Incluso cuando mi papá fue a la obra, nosotros abríamos la escena y estábamos así de a 3, 2, 1 para entrar. Me percaté que mi papá estaba en el teatro. Y dije, no manches, justo, ¿no? O sea, en ese momento dije, no puede ser, ¿por qué lo invité? Y vámonos a escena. Total que, bueno, pues ya afortunadamente no me dio un blackout ni nada por el estilo. Se acabó la obra y cuando salí, pues yo dije, no, mi papá me va a matar. Dije, oye, pa, ¿y qué te pareció la obra? Pues mi papá un poco serio. Otro de los personajes que yo interpreté actoralmente en esa ocasión, como era un naufragio, pues actuábamos un poco en ensamble. Y en el ensamble a mí me tocaba ser de una señora embarazada que se moría en el naufragio. Y lloraba y lloraba y lloraba. Toda mi escena era tú llora. Entonces, pues a la salida, cuando le dije a mi papá, oye, pa, ¿qué te pareció la obra? Yo preocupada un poco por la
sirena.
Mi papá me dijo, pues mira, me gustó muchísimo. Pero te voy a decir lo único que no me gustó. no me gustó que lloraras tanto. Me dice, porque sentí horrible. Me dice, tenía ganas de pararme, ¿no? Y ayudarte y sacarte de ahí. Entonces, fíjate qué chistoso. Mi papá se clavó con el personaje en donde pudo reconocerme, porque yo creo que si me hubiera reconocido en Las Sirenas, igual hubiera tenido otra opinión. Pero, pues esa fue la experiencia de mi primera obra como actriz y mi encueramiento. Esta es una anécdota muy chistosa y a la vez muy grave. Me acuerdo que tenía un compañero, un amigo, que se me acercó y me dijo, oye, Mónica, me acaban de decir que por 50 pesos puedo ir a verte desnuda al teatro. Ah, dije, oye, ¿y tú sabías que con tu credencial te sale en 25 pesos? ¿Todavía además te hacen descuento, güey? ¿No? Porque sí es real que el teatro mexicano demanda los cuerpos, ¿no? De todos los que participamos ahí. Pues creo que hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? De poner el cuerpo en el teatro. Y bueno, pues esa fue la verdad mi última aparición en los escenarios, con lo cual ya no tuve que desnudarme para conseguir papeles o para ser la más linda o la favorita del director ni nada de eso. Y pues me dediqué a el diseño de la escena.
Oye, Moni, dos cosas. Haber pasado por el escenario, aunque sea así de fugaz, supongo que te dio pues una visión distinta que a los maestros que pues nunca han pisado la escena más que para decir, pongan aquí este trasto, suban aquí esta luz, etcétera, ¿no? Poner el cuerpo en la escena y el cuerpo desnudo con esa fragilidad y con todo lo que implica para nosotras como mujeres poner el cuerpo, supongo que te dio una visión de escenógrafa que también te construyó como lo que fuiste siendo. Y la otra es, no tuviste que encuerarte para gustar a los directores, tener este papel, etcétera, pero no dejaste de tener cierta fragilidad por ser mujer y además los escenógrafos generalmente eran los varones. Sí tuviste que defender muchas veces un lugar por ser mujer escenógrafa.
Fíjate que es muy interesante tu percepción porque es correcta, coincido con ella. Yo no estudié teatro en México. Yo estudié teatro a nivel maestría. Lo estudié fuera de México. Entonces, tuve la fortuna, de verdad, que mis estudios no tuvieron una relación que es la que yo detecto mucho en la pedagogía teatral en México, que es maestro-discípulo. O sea, yo creo que esta relación maestro-discípulo, donde esta idea de herencia, de genealogía, donde he sido heredado, inoculado con la sabiduría del maestro y ahora me corresponde a mí transmitir esa sabiduría a otros, pues es realmente medieval, ¿no? O sea, yo tuve una educación más liberal en ese sentido y pues nos educaban, donde yo estudié en la maestría, pues a escenógrafos y a escenógrafas por igual. De hecho, en escuelas sajonas, por ejemplo, la mayoría de las escenógrafas son escenógrafas. O sea, es una mayoría muy grande de mujeres escenógrafas en las escuelas. Ahora, ¿qué sucede en el campo laboral mexicano y un poquito en el internacional? Sí se tiene un prejuicio de género. O sea, sí se entiende que el escenógrafo, shalala, shalala, shalala. Y es más fácil además que se entienda la vestuarista, el iluminador. Y bueno, tú lo mencionabas al principio de nuestra charla, el director. Entonces, sí ha sido para mí complicado ser escenógrafa, porque siento que en el panorama teatral mexicano, los escenógrafos, en realidad, ¿no? El gran patriarca escenógrafo de México es Alejandro Luna, pues sí, ¿no? Ha logrado tener pues una saga de discípulos, de personas que se formaron con él, no necesariamente en una relación académica, ¿no? Ahí sí no tengo claro, y lo dejó muy bien asentado, no tengo claro cuál es realmente ha sido el desempeño académico de Alejandro, pero es real que la formación de muchos escenógrafos ha dependido de Alejandro en la relación maestro-asistente, ¿no? Yo te enseño porque tú eres mi asistente. Entonces, yo no tuve esa escuela, yo no aprendí siendo asistente, ¿no? Yo aprendí sin asistir. Incluso hasta la fecha, ahora que recién murió mi maestro, Mincho Lee, Mincho Lee evitó que yo fuera asistente de otros compañeros. Y eso lo decidió él, ¿no? Porque era como medio norma de la escuela que si tú eras de segundo, asistías a tu compañero de tercero. Pero Ming decidió que yo no fuera asistente. Creo que le podemos echar la culpa a él, que yo no aprendí a ser como de segunda, sino que siempre aprendía, pues tú decides, tú lo haces, etc. Entonces, sí me he topado en el panorama nacional con una especie de prejuicio alrededor de quién hace la escenografía. Y pues sí, está alrededor, esta élite es de escenógrafos varones.
Dramatis personae.
Oye, Mónica, yo supongo que de nacimiento eres, y ya lo mencionaste cuando estabas en la escuela de arquitectura, que decías, ¿por qué no cuestionamos las cosas que estamos haciendo? Eres reaccionaria y eres revolucionaria y eres, como decían los maestros, a los papás, contestona, ¿no? A mí me llamaba muchísimo la atención porque yo te conocí, seguramente ni te acuerdas de mí, en el foro de arte y cultura, en el foro de la Ribera, que luego fue Foro Teatro Contemporáneo, con Ludwig Margules. Y a mí me daba muchísima impresión que, pues, al maestro todo el mundo se le cuadraba y decía, y te podías reír mucho con él porque tenía un sentido del humor que nada más él se entendía, pero tú te reías de su risa, del chiste que a él le daba risa y luego él se reía. La risa era su risa, ¿no? Y entonces estábamos en Camino Rojo a Sabaiba, yo estaba ensayando con él y de pronto pues tú llegabas y él te decía cosas y tú decías, no, gordo, es que mira, sí, no puede ser, porque aquí tienes una luz, aquí el techo es muy chiquito, quién sabe qué tanto, ¿no? Y entonces a mí me sorprendía muchísimo que alguien y... La verdad es que en ese momento, pues yo ni por aquí del asunto de género, una mujer más joven que él, además, se le pusiera al brinco y le dijera sus cosas, ¿no? Y Ludwig decía, sí, sí, y calladito y te hacía caso, ¿no? Entonces, ¿ha influido? Supongo que sí. ¿Y qué tanto este carácter tuyo para que pues puedas, junto con otras compañeras escenógrafas, cortar, talar esa idea que como un muro se tiene de los directores, los escenógrafos, los iluminadores, son los buenos?
Está increíble que me lleves a Camino Rojo Sabaiba. Qué importante que me des la oportunidad de compartir esto. Ludwig Margules, desde que yo lo conocí y le presenté mi trabajo, así mi portafolio, a mí me trató con el máximo respeto. Yo venía ya con una maestría de una escuela de teatro muy connotada. Creo que la primera cosa que Ludwig entendió es que él no era mi maestro, que él a mí no me iba a enseñar teatro, que yo ya sabía hacer teatro. Luego, es muy chistoso porque yo lo conocí porque me inscribí para tomar el curso que daba él de dirección, pero yo me dormía. O sea, Ludwig daba la clase de dirección y yo me dormía porque eso yo ya lo sabía. Y la verdad es que él me invita a colaborar en el cuarteto. Me dice, quiero hacer cuarteto de Jaime Müller, porque mira, es que esta obra que está traduciendo Lloro, ¿no? Yo le dije, ah, sí, esa ya la hice en la escuela. Y se quedó así de cuadritos. Me dijo, ¿qué? Le dije, sí, te voy a enseñar las fotos. Yo esa obra ya la hice, ya la diseñé en la escuela. Entonces, desde un principio, la colaboración con Ludwig fue fantástica para mí, es la que yo me esperaba, que es de colaboración, ¿no? Ludwig fue un director que me invitó a trabajar con él. Y la verdad es que eran procesos de trabajo muy rápidos. Ludwig decía, es que yo quiero esto porque me chocan las cosas esas abigarradas y de colores y, y el exceso de luces y no sé qué. Yo le decía, perfecto, nada más voy a poner un foco. Entonces, él mismo me decía, ¿qué? Digo, sí, mira, voy a poner un foco. Acuérdate de la iluminación de Sabaiba. O sea, eran 6 focos. Ahora, obviamente era, no me alcanza el foco, Ludwig, mira, voy a poner unas cosas aquí porque el foco no alcanza. Pero era un escenario pintado de negro con 6 focos. Era una anti-escenografía. Que además batallaba en ese entonces con las megaproducciones tavirianas, así que, ¿no? Creo que era Felipe Ángeles, así de que había un tren en escena y todo. Entonces, en el foro, Sabaiba era una especie de manifiesto de fuchicaca, eso no nos interesa. Y yo creo que Sabaiba es uno de los ejercicios escenográficos más, más apreciados que yo tengo en mi currículum. Porque literalmente es un ejercicio de antiescenografía. Lo único que hice fue cambiar las ventanas y las puertas de ese cuartito que era un poco fúnebre. Para mí la colaboración con Ludwig fue un privilegio enorme. Yo creo que este trabajo de colaboración se puede ver muy claro en estas últimas obras de Ludwig, del foro tan minimal, tan vacías. He presentado ese trabajo con Ludwig en ponencias a nivel internacional y mi ponencia se llama Acero y Madera, ¿no? Otra vez, cero artificio, cero pinturita escénica, cero no sé qué. Y pues del cuarteto a Noche de Reyes, Los Justos y Sabaiba, yo creo que se puede ver como esta colaboración. Entonces, no es mi temperamento, Circe. Curiosamente no es mi temperamento, es mi interlocutor. Si mi interlocutor reconoce que delante de él o de ella hay una persona a la que no le tienes que dar clases, a la que no tienes que tratar como empleado, a la que no tienes que tratar de discípulo, el que no es tu asistente, que no se debe a ti, pues entonces todo fluye. Y pues sí, yo me he topado, la verdad, pues con bastante desagrado, pues en muchas oficinas o en muchos grupos de trabajo, donde pareciera que yo tengo que tomar una especie como de lugar en el escalafón, porque primero va alguien más. Entonces, como que en esa genealogía de aristocracia teatral mexicana, pues ni quepo, ni vengo al caso, ni tengo código de armas, ni mi apellido, ni me formé en México. O sea, en México no le debo nada a nadie como profesor de teatro.
Oye, pero además de Ludwig, pues has trabajado con otros directores y directoras también, como Juliana Fessler, por ejemplo, ¿no? Pero quisiera hablar de los directores. ¿Fue igual de fácil, no sé, con Sergio Vela en las óperas o con Antonio Castro o con Boris Schwemann? ¿Te toman también como una interlocutora?
Yo creo que esas colaboraciones, ahora, ¿no?, en el análisis pues más serio sobre las estructuras creativas, tienen una dinámica convencional que responde a los modelos del teatro moderno, que en efecto tienen una jerarquía. Entonces, a mí en la escuela me enseñaron a hacerle caso en todo al director, porque yo para eso estaba, para servir al texto y a la dirección de escena. Y ya, pues ahí lo que te dan chance, pues ahí le acomodas algo que sea tuyo. Digamos que yo he trabajado con todos estos directores en esa dinámica, ¿no? En una dinámica donde, señor director, usted dígame, yo le hago propuestas y usted elige y yo ejecuto. Si me preguntas qué enseño en el Colegio de Literatura Dramática y Teatro, en la materia de diseño, enseño ese modelo. Así de, miren, ¿no? En el modelo del teatro moderno, o sea, como del siglo XX, se trabaja de esta manera. Pero en el siglo XXI hay otras formas de colaboración y otras formas de generación de espectáculos, hay otras prácticas, hay prácticas expandidas, etc. Entonces, yo creo que es cuestión de ubicarse en el tiempo. Y pues yo creo que en nuestro país la regla, pensándose que así es, ¿no? Que así es el mundo, es seguir trabajando con los paradigmas del teatro moderno del siglo XX, que todavía consideran, cosa que a mí me parece cada vez más difícil de aceptar, que hay un solo talento y que todos los demás son como los ratoncitos que le hacen el vestido a Cenicienta, ¿no? Podría decirte que hasta la fecha, en el registro que se tiene de la obra de Ludwig, todas las ideas desde Cuarteto a Noche de Reyes fueron de Ludwig. O sea, esos ensayos, esos estudios alrededor del trabajo de Ludwig, los pocos que han publicado, siguen, digamos, abonando la idea de que todo ese trabajo surgió de la imaginación de Ludwig. Y no fue así, ¿no? Porque creo que puedes ver muy claramente que ese trabajo tiene una colaboración central, que es la mía, o, ¿no?, cuando Ludwig trabaja con Luna, puedes ver también todo un estilo, una forma de colaborar. Al teatro mexicano le falta reconocer que te digo, que es del siglo pasado y que las estructuras que parecen ser como un universo inamovible porque así lo quiso Dios, pues no lo es. Que son formas de trabajo, que son modelos de trabajo y que además, pues luego los directores tampoco es que estén tan preparados. Porque tú dime dónde está la superescuela de directores de México, así a nivel académico. Tú dime, güey, ¿a qué escuela hay que ir para salir hecho a una directora? Pero no son discípulos de otros directores, de otros maestros directores, que te forman en sus escuelas, que te dicen el cómo, pero según ellos. Hay como escuelas, no, pues yo con Gurrola, no, pues yo con Julio Castillo, por supuesto la producción pedagógica de Luis de Tavira, que hasta la fecha, ¿no?, la vemos por todo el territorio nacional y todo lo que se desprende de esa escuela, pero pues yo creo que son modelos muy patriarcales, la verdad. Pues es que yo veo otras escuelas de teatro que me cae que no es así. O panoramas nacionales de producción teatral que no es así. Que no es el mismo señor dando clases por toda la República. Digamos que todo esto que estoy diciendo, para los que me escuchan, es una postura política. Tengo ganas de hablar de esto para ver si puedo inspirar a otras teatristas a pues realmente a cacarear sus huevos, ¿no? Y todos sus logros y las cosas que ellas son capaces de hacer.
Dramatis personae.
Y esta es solo una pequeñísima parte de lo mucho que platiqué con Mónica Raya. Por favor, estén muy atentos para la segunda parte. Y ahora nos despedimos. Les emplazamos a escucharnos el próximo domingo a la 1:00 p.m. En nombre de mi compañero Juan Carlos Castillo, Circe Rangel se despide de ustedes. Hasta luego.
Puro Drama es una revista radiofónica especializada en teatro. Puro Drama con Circe Rangel.
Una producción de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.